Buenas tardes, Iglesia. Por favor, abran sus Biblia a Juan capítulo 17. Esta tarde vamos a continuar nuestra exposición por este capítulo 17 del Evangelio de Juan, que es la oración del sumo sacerdote de Jesús. Tal vez alguno de sus Biblias tienen esta descripción en el capítulo. Y estoy muy curioso al estudiar este pasaje. ¿Cuándo es la última vez que vemos ese frase utilizado para describir esta oración? Y lo que encontré al investigar es que empezó en el siglo como 1600 durante la época de la Reformación, y creo que es importante que entendamos eso, porque no me sorprendió al verlo, porque durante el tiempo de la Reformación no solo era un tiempo de redescubrir al Evangelio, pero redescubrimos a la misma palabra del Señor. Redescubrieron a la autoridad de la palabra de Dios. Y a través de los años se habían alejado de la Biblia, y también se habían alejado de la confianza que habían tenido en la Biblia. Entonces, junto con el regreso a la Biblia y del Antiguo Testamento durante los años antes de la Reformación, el Antiguo Testamento era como un libro cerrado. La iglesia no lo utilizaba, no lo estudiaba. Pero después de la Reformación, el Antiguo Testamento era algo que estudiábamos y lo vieron como algo válido. Y entonces los tipos y las sombras que vemos en el Antiguo Testamento se pueden ver en la luz del Nuevo Testamento. Entonces era durante esta época que dieron el nombre a esta oración de Jesús como la oración del sumo sacerdote. Es la oración más largo que tenemos escrito de Jesús. La Biblia menciona muchas veces que oró en los evangelios, pero tenemos el gran privilegio de ver esa oración de Jesús, pero podemos escuchar un poquito de lo que acontece en el trono de Dios. Tenemos el privilegio de ver las adoraciones y las oraciones que la segunda persona de la Trinidad ofrece a la primera persona de la Trinidad. Aunque esta oración acontece durante el tiempo por medio de la encarnación del Hijo, refleja una relación perfecta entre la unión de las tres personas de la Trinidad antes de la fábrica del tiempo, por decir. Y eso es muy rico, pensar en eso y poder ver esa interacción. Aunque ya les he dado un antecedente de este pasaje, ha pasado mucho tiempo desde que vimos este texto. Vamos a leerlo una vez más para tener el contexto. Jesús empieza su oración en el aposento alto. En los otros evangelios podemos ver que toman a la Santa Cena, podemos ver la inauguración del nuevo pacto por su cuerpo roto por nosotros, el pan que fue partido, el vino de lo cual compartieron, que es la sangre del pacto. Y Juan no trata mucho con eso, dice que tomaron la Pascua, porque Juan, el Evangelio de Juan se trata más con las discusiones más específicas y profundas. Pensamos de la charla que Jesús tenía con Nicodemo. Es muy largo y con muchos detalles. Entonces, Juan se enfoca más en ese tipo de cosas. Es una sección muy larga. Y se enfoca más en las cosas específicas que dijeron. El Evangelio de Juan, yo creo que fue el último evangelio en ser escrito. Entonces, podemos ver que él se enfocó en cosas milagrosos, pero Juan tomó su tiempo para enfocarse en las conversaciones específicas que tenía Jesús. Entonces, aquí en el discurso del aposento alto podemos ver muchas cosas aquí en el Evangelio de Juan que los otros evangelios no contienen. Empieza en capítulo 13 del libro de Juan y continúa hasta capítulo 16 antes de que Jesús empiece con su oración del sumo sacerdote. Aquí podemos ver que en esta sección él les advierte, él les dice que vendrá uno que le va a traicionar, que él tiene que hacer esa traición, hablando de Judas. él habla de que Pedro le va a negar tres veces y lo vemos después. Pero en los últimos versículos vemos una palabra de ánimo que él les da un ejemplo. Él les lava los pies como manera de enseñarles la humildad y el amor. Y Jesús sabía que pronto les iba a dejar, entonces Él les enseña que tienen que humillarse el uno con el otro y que tiene que amarse. Y le dice, y le comparte muchas verdades, que Él es el camino, la vida y la verdad, que es para su beneficio de que Él se vaya, porque si no se va, el Espíritu Santo no vendrá, porque Dios enviará otro Consolador que estará con Él para hacerles acordarse de todo lo que Jesús les enseñó. Y después les da el ejemplo de la viña, que tienen que estar en Cristo como la viña en la planta, y mientras están en Él tendrán vida, y en Él solamente se encuentra la vida. Él dice que el mundo primeramente lo odió a Él, y por eso los discípulos también serán odiados. Es por ese odio que el mundo le matará, y si van a matarle a Él, bueno, los discípulos pueden esperar el mismo tratamiento. Y las últimas palabras antes de su oración, Él dice, esas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y después llega a capítulo 17, que Jesús alza sus ojos al cielo y empieza esta oración a su Padre que está en el cielo. Hay tres temas en esta oración. Ya hemos visto el primer tema, versículos 1 a 5, que es su oración hablando de sí mismo. Y después el segundo tema en la oración de Jesús, que se enfocó en sus discípulos. En nuestro texto empieza con parte de eso esta tarde. Y tercero, Él ora por su pueblo futuro, que un día llegarán a la fe y que estarán unidos con Él. Vimos el primer tema de Jesús hablando de sí mismo. Esta tarde vamos a enfocarnos más en el segundo tema, en versículo 9 a 12. Vamos a ver Cristo como intercedor. Y vamos a orar y leer ese pasaje. Vamos a leer primero. Versículo 9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo más. Estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Esta es la palabra del Señor. Oramos. Padre, a tomar el tiempo esta tarde, yo pido, Señor, que guíes a nuestro corazón, que guíes a mis labios, Señor. Ayúdenos a entender ese texto, el significado de Cristo orar por sus discípulos. Y para que podamos entender que Cristo es nuestro intercesor. Revela esta verdad a nuestro corazón. Y que seamos edificados por ella. En el nombre de Jesús. Amén. El entero de esta oración trata con la obra de la intercesión de Jesús, toda la oración del sumo sacerdote. Yo decidí esperar hasta este punto para tratar con la obra de Cristo como intercesor, porque vemos esas palabras muy específicas que Él utiliza. Él dice, ruego por ellos. Es la primera vez que utiliza esa palabra. Entonces, por eso decidí esperar hasta este momento. En esta sección, en estos versículos, nosotros vamos a ver tres maneras en las cuales podemos ver la obra intercesoria de Jesucristo. Primero, en versículo 9, es la obra intercesoria de Jesús es particular. Su obra intercesoria es particular. Segundo, versículos 10 a 11, que la obra intercesoria de Jesús trae reconciliación. Y tercero, la obra intercesoria de Jesús es efectual, y eso se encuentra en versículo 12. Entonces, su obra es particular, trae reconciliación y es efectual. Vamos a ver la primera parte de nuestra sección en versículo 9. Dice, yo ruego por ellos. Y la primera pregunta que tenemos que hacer es, ¿para quién está intercediendo? Es muy obvio, porque está hablando de los discípulos, se ve en el contexto. El texto aquí lo está diciendo, pero solo al ver este versículo no nos da una explicación suficiente. Si vemos a los versículos anteriores, él nos da más contexto para entender versículo 9. Dice que sus discípulos son los que han recibido su palabra y me conocen en verdad que yo salí de ti, que han creído que era el Padre que le había enviado. Él había venido a confiar, que ellos habían confiado en la buena noticia que Jesús estaba proclamando. El Evangelio de Dios nos da muchos ejemplos para poder entender con más claridad lo que dice este versículo. El primer capítulo de Juan, en el prólogo, dice, todos los que le recibieron, en Juan 1:18, los que le recibieron y creían en su nombre tenían derecho de ser hijos de Dios. Y Juan está describiendo a los que creyeron en él y los describe como hijos de Dios. Es un honor que no es dado a cualquier persona. Pablo nos dice eso. Pablo dice que nuestro estado natural es el opuesto de ser un hijo de Dios. Pero él dice que seguimos en nuestra naturaleza al príncipe del poder del aire, y por naturaleza somos hijos de la ira y no hijos de Dios. En capítulo 5, en el Evangelio de Juan, Jesús dice, de verdad os dicho, lo que cree en mi palabra y cree en mí tendrá la vida eterna. Y que no era al juicio, pero ha pasado de la muerte a la vida. Solo los que han pasado del juicio han recibido la vida, y esos son los que creen. Después él se describe como el buen pastor y cuyas ovejas escuchan su palabra, porque dice que les llama por nombre, muy específicamente, y les hace salir. Él dice, soy el buen pastor y conozco los míos y ellos me conocen a mí, como el Padre me conoce a mí y yo al Padre, y yo entrego mi vida por la oveja. Es por la oveja que el pastor entrega su vida, y solamente por ellos. Él sigue para decir que tiene otras ovejas que tienen que entrar al rebaño, porque escucharán a su voz y serán una sola rebaña, y habrá un solo pastor. Solo viendo algunos de esos textos en el Evangelio de Juan, podemos ver que los discípulos que creen aquí en versículo 7 son los por lo cual Jesús está orando en versículo 9. Se describen como hijos de Dios y no los hijos de la ira, que eran por naturaleza. Dice que tienen la vida eterna, que han pasado de muerte a la vida. Son ovejas llamadas por nombre por el pastor. Son los que escuchan la voz del buen pastor. Y ese buen pastor es el quien entrega su vida por las ovejas. Por eso Jesús está intercediendo. Estos solo son algunos ejemplos de textos muestran quién recibe y quién no. Y ahora tenemos que ver lo que pasa en versículo 9. Hemos visto para quién está intercediendo. Después nos dirá para quién no está intercediendo. En versículo 9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Eso es la parte más controversial de este texto. Muchas personas intentan evitar ese texto, pero yo creo que realmente tenemos que tratar con ese pasaje para entender lo que dice. Es toda la palabra de Dios. Tenemos que tomar todo el consejo de Dios para formar nuestra teología, para entender lo que Dios está diciendo. Entonces, es muy obvio que en este texto, ¿quién no está intercediendo? Él no intercede por el mundo. Es muy interesante porque han habido algunos que vienen de una historia más armeniana, que no les gusta ese texto. Y Corey habló de eso, pero hace unos años en nuestra clase de los hombres estudiamos el canon de Dort, que era una lista de las verdades de lo que nosotros como creyentes reformados, cristianos reformados, creemos. Y eso tiene un impacto importante en la historia. Había un hombre que se llamaba Jacobo Armeniano, y él era un líder, un pastor de la iglesia en ese tiempo. Y durante ese tiempo confesó la fe reformada, pero realmente empezó a enseñar algo diferente. Jacobo Armeniano murió en 1669 y después de su muerte publicaron muchas de sus enseñanzas. No las publicaron durante su vida, pero después de su muerte muchos de sus seguidores publicaron a sus escrituras, y se llaman los 16 armagios, que era una apelación que hacía. Se llama eso obviamente porque habían pasó en el año 1610 y apeló al gobierno de que aunque creyeran algo diferente de la tradición reformada, ellos querían continuar predicando sin que el gobierno les quitara el poder de predicar. Pero ellos resumieron todo en el título que dieron ahí al libro. Y quiero leer uno de los puntos para que podamos entender cómo algunos han mal utilizado a ese texto para argumentar en contra por la palabra mundo y qué creen que significan y cómo pueden mal utilizar ese pasaje. Ese es el segundo artículo del libro que escribieron y dicen... dice que Jesucristo, el Salvador del mundo, salvó por cada hombre. Él murió por cada uno y ganó por ellos la reconciliación y el perdón de pecado. Cristo murió de tal manera de que nadie comparte en ese perdón de pecado sino los que creen. Esa es la palabra del Juan 16, que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, y que lo que cree en Él no morirá, sino que tendrá la vida eterna. Y otra en Efesios 2, donde dice que murió por los pecados de todo el mundo. Aquí utilizan la palabra mundo en Juan 3, 16, en primera de Juan 2, 2. Esos son los cinco puntos de los armenianos. Puedes adivinar de los cinco puntos del calvinismo. Los cinco puntos del calvinismo desarrollaron para pelear en contra de los cinco puntos del armenianismo. Y respondieron a cada uno de los puntos de los armenianos. Tenemos que responder a la pregunta. ¿Qué quiere decir aquí? Si la palabra mundo se utiliza aquí y dice que Jesús no oró por el mundo, pero en otros lados vemos que parece que está orando por el mundo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo podemos reconciliar esos textos? Bueno, al ver la escritura es muy importante entender que no solamente podemos utilizar una sola palabra para formar doctrina. Es muy peligrosa. Nosotros creemos la palabra de Dios y queremos entenderla, pero no podemos aislar una palabra para utilizarla de la misma manera en cada ocasión. Ni lo hacemos hoy en día. Yo lo hice hoy en día. Esa palabra quiere decir en esta época, el día de hoy, no hoy o mañana, pero cuando lo hacemos hoy en día, tú entiendes que es durante esta época de nuestra vida. Así utilizamos la palabra de diferentes maneras. El lenguaje de griego es igual. Entonces vemos esa palabra y su origen en griego y nos ayuda a entenderlo. La palabra griega por mundo son dos palabras, aeon y cosmo. Aeon se traduce como edad o época. Habla de un tiempo en general. Muchas veces utilizan aeon, pero normalmente usan cosmos. Otro comentarista hizo muy buen trabajo de analizarlo, pero quiero ver cómo se utiliza para poder entender nuestro texto. La palabra cosmos se puede utilizar como algo universal, todo el mundo, en Hechos 17, que Dios creyó el mundo. Se puede usar en Juan 13:1 como verbo, que es Jesús salió del mundo para estar con el Padre. Se puede usar como hablar del mundo como un sistema, Juan 12:31, que el juicio de este mundo, de esta época. Se puede utilizar para hablar de toda la raza humana, Juan 3:19, que sabemos lo que dice la ley, habla a los que están bajo la ley, para que todo el mundo da cuenta a Dios. Todo el mundo, no una sola persona y otros, no, es todo el mundo hablando de cada persona. Puede ser la humanidad menos los creyentes. Juan 15:18. Si el mundo os aborrece, sabe que a mí me ha aborrecido antes. También puede hablar de los gentiles, gentiles y no judíos. Romanos 11:12, que si predican al evangelio, como si no predican a los gentiles, cómo entenderán. Entonces vemos al mundo que es los judíos y los demás son los gentiles. Ahora, ¿cómo entendemos a quién se refieren aquí cuando utilizan la palabra mundo? ¿Cómo lo entendemos en este pasaje? Pues tenemos que ver al contexto, tenemos que ver a los versículos alrededor de esa palabra para poder determinar lo que se dice, qué significa. ¿Qué significa mundo aquí? ¿Cómo se utiliza y cómo lo debemos de entender? Aquí tenemos que decir, no podemos decir, bueno, como esta palabra mundo se utiliza así en un lugar, se significa lo mismo en toda la palabra de Dios. Eso causará error. Entonces, llegamos a nuestro texto. ¿Cuál definición debemos usar para ver a versículo 9? Bueno, vamos a permitir que el contexto nos diga. Juan, en todo el evangelio, utiliza el mundo para hablar de los que están que se oponen a la palabra de Dios. En algunos momentos dirían, bueno, eso no es justo. Si Jesús ora por los discípulos, pero no ora por el mundo, ¿cómo puede hacer eso Jesús? Eso no es justo. Y pues, tiene razón. Es gracia. Si Dios fuera justo, cada uno de nosotros seríamos condenados al infierno. Dios no hace las cosas de la justicia, y gracias a Dios por eso, porque si Él practicara la justicia, nadie recibiría la gracia. El hecho de que Dios decide escoger la gracia a algunos pecadores malvados y no a otros, no significa que Dios no es justo. Significa que tenemos que entender bien lo que es la gracia y la justicia. Son cosas difíciles de entender, pero vamos a profundizarnos un poquito. Para que la gracia sea gracia, no significa que no puede ser algo merecido. La gracia tiene que ser algo gratis. Si es exigido por todos los hombres, no es algo gratis. Entonces, si Dios va a dar gracia, tiene que ser algo gratis. Y por necesidad, es solamente por algunos. Vamos a ver cómo se desarrolla esta idea. Podemos decir que muchos dicen que Dios no es justo. Pues así no debemos de ver esta sección. La gracia es favor que Dios muestra a los que merecen ser castigados por sus pecados. Y los que se oponen a eso, quieren tomar ese texto, el sumo sacerdote, y quieren divorciarlo del contexto del Viejo Testamento. Y cuando vemos al Viejo Testamento y el trabajo del sumo sacerdote y lo que hacía, es muy obvio, ¿no?, para quién estaba intercediendo. Corey lo vio la semana pasada cuando en nuestro estudio de Éxodo, pero cuando el sumo sacerdote entra al lugar santísimo, ¿quiénes nombres estaban en sus hombres y en su pecho? Pues, los tribus de Israel, los 12 tribus de Israel fueron quienes recibieron la intercesión del sumo sacerdote. No intercedió por los amoritas o los cananitas. Él intercedió para los un pueblo específico, los escogidos de Dios, los que Dios escogió para darles libremente su gracia. Pues, ¿qué podemos aprender de eso para aplicarlo a nuestra vida? Pues tenemos que tener cuidado a no sentirnos orgullosos, porque no podemos saltarnos en nada más que la cruz, porque Dios nos ha mostrado misericordia y no nosotros a Él. Entonces, para los que dicen, pues, la humanidad, los pecadores solo quieren ser salvos, alzan su mano a Dios y Dios les rechaza. Pues la llamada universal, dicen, es para todos. La llamada universal es para todos, para que todos vengan a Jesucristo. Pero aunque tenemos la llamada universal, tenemos la obra particular del Espíritu Santo en los individuales. Entonces, lo que queda del versículo aquí, que dice, ya hemos visto, dice, los que el Padre ha dado al Hijo, para ellos oraba, y ellos son del Padre. Y eso nos hace llegar al segundo tema, la obra intercesoria de Dios. Y su obra es particular. Está intercediendo de manera particular en versículo 9. La segunda es que la obra de Jesús trae reconciliación. Vamos a ver versículos 10 y 11. Y todo lo mío es tuyo, el tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Podemos ver en estos versículos, esa reconciliación causa dos cosas. Primero, la unión con Dios. Jesús repite por toda su oración, esa unidad que nosotros tenemos con Dios y el uno con el otro. Y vemos que eso es una unidad que solamente se encuentra en Jesucristo. Dice, todo lo mío es tuyo y los tuyos míos. Y que Jesús está glorificado en ellos. Es muy interesado de la palabra, de la unidad y el mundo en el cual vivimos. Hay muchos incrédulos que dicen, ay, necesitamos unidad en nuestra vida. Hay tanto caos, tanto aconteciendo. Tenemos que unirnos, ser unidos. Pero si fueras a preguntar a un líder del país lo que es su definición de la unidad y después a otro líder su definición, si intentaron unir su definición, pues esta persona necesita más y la otra persona necesita menos, pues tú verías que no entienden la palabra unidad de la misma manera, porque y hay una razón por la que la verdadera unidad se encuentra solamente en Jesucristo. Él es la definición de la unidad. Cualquier otra cosa es obra de los hombres queriendo reconciliarse con Dios y queriendo reconciliarse el uno con el otro, y es imposible para el hombre. La unidad verdadera solamente se encuentra en Jesús. Ahora, Dios quiere hacernos entrar a la unidad con Dios porque tenemos algo que le podemos ofrecer, como si tuviésemos algo especial o como que Dios quisiera tanto unirnos que hay algo especial. Pues no, ninguna de esas cosas. Ninguno de nosotros tenemos algo que podemos añadirle a Dios para causarle, para darle deseos de unificarnos. Eso viene de Dios y no es que Dios no tendrá gloria a menos de que nosotros causamos la unión. No, pero Dios es glorificado porque vemos la obra perfecta de Dios en la cruz que causa la reconciliación de los pecadores. Y es especial porque a pesar de quiénes somos y lo que hemos hecho, hemos sido regalados a Jesús por el Padre. Somos su regalo de amor, si quiere, del Padre al Hijo, por la obra que había hecho. Y ese es el único propósito de la unidad, es para darle gloria a Dios. Y aquí vemos la gran misericordia y gracia de Dios demostrado. Aunque Dios nos ha dado esa gracia a los pecadores malvados, merecemos el juicio. Y aunque Dios lo hizo, Él envió a su Hijo y decimos, ah, es fácil, Dios pagó el precio, ah, qué fácil, Él pagó por los pecadores y ya. Pero decimos, ah, no, yo pagaré el precio, estaré bien con Jesús. Pues no, no es así. Él nos reconcilia por Dios. Esa obra intercesoria de la reconciliación no solamente nos hace entrar a unidad con Dios, pero nos da paz para con Dios. Me criaron católico, hasta fue bautizado en la iglesia católica cuando era bebé, y mi mamá y mi abuela pensaba que era necesaria no solamente ir a la misa, pero después ir al catecismo, aprender las doctrinas de la iglesia católica y para prepararte para los sacramentos que ibas a compartir para poder recibir esa infusión de gracia, por decir, de la iglesia. Entonces, en nuestro diócesis, en el segundo grado recibió la primera comunión. Entonces, antes de recibir la primera comunión, tenías que ir a la confesión. Entonces, era cerca de esa fecha, tal vez en primer grado, me enseñaron qué hacer. Entonces yo me acuerdo que entré al confesionario, me senté y dije lo que me habían enseñado: perdóname, Padre, porque he pecado, es mi primera confesión, mis pecados son. Pues después mencioné lo que en mi cabeza en segundo grado eran pecados. El sacerdote me dijo que habían suelto a mis pecados y me dijo que tenía que hacer decir cinco cosas, no me acuerdo. Yo fui, dije las oraciones, yo me acuerdo que me levanté, fui a mi maestra y dije, ¿ahora qué? Pues eso es todo. Oh, bueno, ¿puedo ir? Oh, okay, y me fui. Años después, después de repitiendo eso muchas veces, ya tenía como 15 años más o menos, estaba preparándome para la confirmación. Y yo me acuerdo estando ahí esperando en la fila para hacer mi confesión, porque se tenía que hacer para prepararnos para la confesión, el enriquecimiento. Aunque supuestamente como católicos teníamos que confesarnos por lo menos cada mes, yo me acuerdo que pensé qué significaba la confesión, qué me iba a decir el sacerdote. Yo me acuerdo que sentí muy vacío, y durante esta época en mi vida que llegué a una época de rebelión, y quería escapar de lo que me habían enseñado. Entonces entré, le dije mis pecados, me absolvieron, me dieron el perdón y salí. Y al decir las oraciones que me exigía, yo sentí vacío, algo faltaba. Y no era hasta muchos años después, y cuando leí la biografía de Martín Lutero, que sentí una unión, que entendía lo que estaba pasando en su vida. Como muchos saben, Martín Lutero era un católico antes de ser un gran reformador, y se fue a Roma para con la iglesia, y ellos fueron a las escalones que supuestamente Jesucristo subió para ir a ver a Pontius Pilate, y supuestamente tenías que subirte en esas escalones a tus rodillas diciendo tus oraciones, y al hacerlo te dieron una indulgencia. Entonces Martín, siendo muy celoso, y la iglesia lo hacía, entonces él subiendo a los escalones y llega arriba, dice su oración, y él piensa en su mente, ¿quién sabe si es cierto o no? Y se levanta y continúa con su día. Martín Lutero sintió ese mismo vacío. La cosa que iba a darle paz con Dios no le dio paz. Entonces yo, leyendo su biografía, me acuerdo de cuando yo había orado en el confesionario y me paré y dije, ¿quién sabe si eso es cierto o no? Y no era, ya lo sé. Años después, el Señor me salvó. Yo leí esa biografía y vi el error en la iglesia, ese deseo de querer tener la paz para con Dios, pero no saber cómo, querer la reconciliación, querer tener el perdón de Dios y tener la aseguranza de la vida eterna, pero no saber cómo. Eso es lo que tenemos aquí cuando descansamos en Jesucristo como nuestro gran intercesor. Nosotros estamos reconciliados con Dios por lo que Jesús ha hecho. Él nos da la paz verdadera. La paz que experimentamos no es por lo que hacemos, sino por la oración que dice Padre aquí, Padre Santo, los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Y si nuestra paz para con Dios dependía de nosotros, no habría paz. Ahora llegamos al tercer punto. Hemos visto a su obra intercesoria que es particular. Vimos que su obra intercesoria trae reconciliación. Y ahora vemos que su obra intercesoria es efectual. Eso se ve en versículo 12. Él dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de la perdición, para que la escritura se cumpliese. Algunos puntos que tenemos que hacer aquí acerca del tema de que la obra de Jesús es efectual. Primero, es poderosa, es poderosa. Jesús dice que Él los había guardado en el nombre del Padre, que Él los había guardado y que ninguno se perdió. Yo siempre pienso de ese versículo en Lucas, capítulo 22, cuando dice a Pedro, Simón, Satanás quiere zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Eso es Lucas 22:30-31. Él dice, Satanás quiere hacer lo que quiere contigo, y no lo permito, porque yo tengo gran poder. Ese gran poder atrás de las oraciones, hay gran poder atrás de sus oraciones, porque Jesús no era cualquier hombre. Él era el que mandaba a los demonios a salir de los hombres, que echaba fuera a los demonios y sanaba a los enfermos, tenía control sobre la muerte mismo. Cuando Lázaro había muerto, dijo, Lázaro, sal. Y Lázaro salió. Antes de eso, él alza sus ojos y dice, Padre, gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escucha, pero digo por los que están alrededor de mí para que entiendan que tú me has enviado. Hay poder atrás de la oración de Jesús, porque en sus palabras, el mismo poder de Dios existe. Y Él es quien ha guardado a los discípulos y también es quien nos ha guardado a nosotros hoy en día. No hay nada que me ha ayuda más que pensé que el Señor no solamente oró por sus discípulos, que oró por nosotros, los futuros discípulos, pero ahora, este momento, Él ora por nosotros y intercede por nosotros ante el trono de Dios. Robert Murray McShane dijo eso acerca de la obra intercesoria de Jesús. Dice, si yo pudiera escuchar a Cristo orando por mí en el cuarto al lado, yo podría estar lejos de Él y saber todavía que Él está orando palabras poderosas por mí. Segundo, es poderoso, pero también es imperfecto. Él dice que no solo es perfecto, perdón. Dice que no solamente los había guardado, pero que sin, ninguno se perdió. Algo que tenemos que acordarnos de las oraciones de Dios es que no son oraciones como nosotros. Nosotros somos imperfectos y no entendemos bien la palabra de Dios. Entonces, cuando oramos, nuestra voluntad no siempre está correctamente alineado con la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios nos escucha y nos cambia por medio de nuestras oraciones. Y sabemos que utiliza nuestras oraciones como un medio que ha decretado antes de la fundación del mundo. Pero Él no siempre responde a nuestra oración como creemos que debemos, porque nuestra voluntad no siempre está alineada bien con su voluntad. Pero eso no es el caso con las oraciones de Jesús. Las oraciones que Él ofreció eran efectuales y perfectos, porque fueron hechos por uno que siempre estaba haciendo lo que le agradó al Padre, porque siempre andaba en el trabajo del Padre y siempre hacía lo que le agradaba en cada momento. Su voluntad siempre agradó al Padre, y eso incluye en su obra intercesoria aquí por sus discípulos y por nosotros. Eso verdaderamente es donde tenemos nuestra confianza, no en nosotros, sino en Cristo, en su obra perfecta que Él hizo en su oficio sacerdocial, en su intercesión. No hay necesidad de Cristo a ponerse un vestido con campanitas para escucharle moviendo en el lugar santísimo, como vimos la semana pasada en Éxodo, ese vestidura que tenía el sacerdote con las campanitas para que pudieran escucharle. Y si ya no escuchaban a las campanas, algo había acontecido, que Dios no había aceptado el sacrificio del sacerdote. Pero para Jesús eso no es necesario. Su obra intercesoria siempre será aceptable al Padre, porque Él es el Hijo, Él es perfecto y Él obra su perfecta voluntad. Entonces su obra es poderosa, es perfecta, y otra razón por la cual es efectual por nosotros es porque es predestinada. Yo me acuerdo de la primera vez que mi esposa me dijo o me habló y dijo que llegó a la casa y dijo que había escuchado la palabra calvinismo. Ella estaba en la universidad, éramos nuevos creyentes, y ella me hablaba lo que era calvino y lo que significaba tulip, y ella me habló, y yo nunca había escuchado algunas de esas palabras, pero yo me acuerdo que cuando ella llegó a la letra P, dije, perseveranza de los santos. Y cuando yo pensé en eso, dije, ¿Y Judas? ¿Qué decimos de él? Yo me acuerdo que lo dije con incredulidad, casi enojado. Pues yo no estaba entendiendo toda la palabra del Señor, obviamente. Pero yo inmediatamente rechazó esa creencia. Entonces, mi esposa, aunque en ese entonces no era mi esposa, todavía era mi novia, era muy paciente conmigo y sigue siendo paciente conmigo. Pero ella, sigo hablándome. Pero vemos aquí lo que Jesús dice aquí. Él responde a nuestra pregunta. Aquí podemos ver que Jesús dice algo aquí, que de eso dice que el Hijo fue perdido, el Hijo de perdición fue perdido porque era el Hijo de la destrucción, y para que la Escritura se cumpliese. qué raro que un hombre utilizar, por ejemplo, un hombre destinado para la destrucción para hablar de que la obra de Jesús es predestinado. Pero yo no puedo corromper la escritura para decir lo que yo quiero. Tenemos que leer lo que hay aquí. Tenemos que verlo como fiel, buen, algo bueno dado a nosotros para enseñarnos en justicia. Entonces, ¿qué debemos aprender aquí de esa frase de Judas? Pues vamos a ver la vida de Judas para entender, para ver si podemos entender si él es uno que verdaderamente pertenecía al Padre o es uno que entró escondido. Nosotros vemos a su nombre en los evangelios sinópticos, pero el evangelio de Juan nos da más información de Judas. En Juan capítulo 12, los discípulos estaban siguiéndole a Jesús, que habían alimentado a esa multitud, estaban saciados. Jesús les dio ese regaño fuerte y les dice que si ellos no aceptan esas enseñanzas, porque no han sido dado a él por el Padre. Y ellos se fueron. En versículo dice, algunos no se fueron porque Jesús sabía desde el principio quién le iba a traicionar. En versículo 70 y 71 dice, yo no te escogí a ustedes los doce y uno de ustedes es el diablo. Entonces dijo que uno de los doce le iba a traicionar. Después en capítulo 12 él habla después de que María unge a Jesús. Eso es antes de su juicio ahí en Jerusalén. María unge a la cabeza de Jesús. ¿Y quién se levanta? Pues Jesús. Y dice, ¿por qué no vendieron a ese perfume por 300 denarios y dan a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ellos. Vemos el corazón de Jesús, de Judas, que el Señor lo pone en su corazón a traicionarle. Y dice, ¿quién toma este pan me traicionará? Jesús le advierte, ¿quién toma ese pan? Es el quien me traicionará. Judas, que ya había decidido en su mente que va a traicionar a Jesús, toma el pan. Y aquí vemos que el diablo le entró. El diablo le entró, salió a reunirse con el sumo sacerdote y traiciona a Jesús. Yo vi todos esos textos porque en ninguno de esos versículos vemos a Judas haciendo algo que fue predestinado a hacer sin obrar en los deseos que tenía el corazón. Tenemos que entenderlo. La predestinación de Dios de todas las cosas no significa que los hombres no sean responsables por sus pecados y por las decisiones que toman. Como ya hemos dicho, la llamada universal es para todos, pero es el Espíritu quien obra la llamada efectual en pecadores. Y en nuestro estado natural, como los hombres, nosotros preferíamos no solamente morar y revolcar en nuestro pecado, sino alimentar nuestro pecado y a vivir en el pecado en cada momento. Eso es el estado natural del hombre. Y eso no es algo forzado o porque alguien nos tiene acadenado forzándonos a pecar cuando decimos no, no, no. Nosotros libremente nos encadenamos con el pecado y nosotros libremente decidimos pecar. Eso nos hace llegar al ejemplo positivo de a ver que la obra intercesoria de Dios es predestinado. Si Dios estaba esperando a nosotros alzar la mano perfecta, nadie sería salvo. Pero porque Dios decidió predestinar a las personas a la adopción como hijos por medio de la obra de Jesucristo, pues eso es en Efesios. ¿Por cuál propósito lo hizo? Pues por la alabanza, la adoración de su gracia gloriosa, con lo cual nos ha bendecido. Eso está en nuestra esperanza. Esa es la obra efectual de Jesucristo como nuestro intercesor. Jesús dice, mis ovejas escuchan a mi voz y yo los conozco y me siguen a mí. Yo les doy vida eterna y no perecerán y nadie les sacarán de mi mano. Los que mi Padre ha dado es mayor que nadie y nadie me puede quitar de la mano de mi Padre. Entonces, esta tarde, al terminar con este texto, al preparar nuestro corazón para tomar de la Santa Cena, que nos acordamos de la obra intercesoria de Cristo. Por los de nosotros que somos creyentes, que tal vez estamos luchando, que sentemos que día tras día es una prueba, como si podríamos caer a un lado mañana, o como si las preocupaciones del mundo nos quieren vencer y no podemos sobrevivir. Acuérdese de Jesús, nuestro intercesor. No es por lo que haces tú que continúas, sino es por Cristo. Es porque Él ora por ti. Es porque sus oraciones tienen poder. Son perfectas. Su oración siempre tiene una respuesta perfecta. Y eso debe motivarnos. Sí, y nos debe motivar a levantar un pie tras otro y a continuar. Como dijo Corey, tenemos que seguir sembrando, caminando. No es que debemos pensar de la próxima semana, pero pensamos en el día, en los momentos. Podemos complicar las cosas en nuestra mente pensando, es demasiado, no puedo. Pero hoy, Dios nos ha dado la gracia suficiente para el día de hoy. Confiamos en Cristo y seguimos en Él. No nos preocupamos por ayer o las semanas pasadas donde pecamos, donde no hicimos lo que debíamos. Vamos a pensar en Cristo y en su obra. Y por los que no están en Cristo, el Evangelio, la llamada del Evangelio es universal. No podrás pararte ante Dios y decir, bueno, Dios, no me escogiste. Y tampoco puedes pararte ante Dios y decir, bueno, yo fui a la iglesia, yo hacía todas las cosas que debe hacer una persona, un seguidor de Cristo, todas las apariencias. Porque Judas era un muy buen ejemplo, era apóstol. Pero fue escogido por Jesús. Entonces vemos que no es por nuestras obras, es por confiar en Cristo. Entonces, al preparar nuestro corazón para tomar la Santa Cena, tenemos que evaluar nuestro corazón, evaluarnos. ¿Estamos confiando en la obra terminada de Jesucristo para nuestra salvación? Oramos.